Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a leer en esta mañana solo el verso 3. Hechos capítulo 6, verso 3. Nos dice la palabra del Señor: Buscad, pues, hermanos entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Padre, te rogamos que tu gracia nos asista en esta hora al ver las cualidades que ha de poseer un hombre que es llamado al ministerio diaconal. Bendícenos, pues, y guíanos y abre nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ustedes recordarán, hermanos, tenemos ya varios domingos tratando algunos principios que tienen que ver con el ministerio diaconal en medio de la iglesia local. Hemos visto los primeros mensajes, el origen del ministerio diaconal que vemos en Hechos capítulo 6, pero vemos allí que este trabajo no solamente es evidenciado en Hechos 6, sino que desde Hechos capítulo 2 vemos cómo el trabajo en la iglesia estaba creciendo, cómo la predicación de los apóstoles, la enseñanza de la palabra, estaba produciendo en medio de ellos gran salvación, de tal modo que muchos al oír la palabra creían, se arrepentían y eran añadidos a la iglesia local. Esto con el tiempo se tradujo en un amor ferviente de los unos por los otros, a tal nivel que los hermanos luchaban uno con otros para satisfacer las necesidades que había en medio de ellos. Hechos capítulo 2 nos revela que ninguno decía ser suyo lo que tenía, sino que vendiéndolo lo traía a los pies de los apóstoles para satisfacer las necesidades de los hermanos. Evidentemente, nosotros vemos aquí que esa preocupación de los hermanos los unos por los otros añadió un trabajo extra a los apóstoles. Ellos estaban allí para enseñar la predicación de la palabra, pero en inicio también estaban sirviendo a las mesas, ayudando a los hermanos, llevando la distribución diaria. ¿Qué pasa cuando llegamos a Hechos capítulo 6? El trabajo es mucho. La preocupación de los hermanos crecía y esto hacía que el trabajo de los apóstoles sea cada vez más pesado y abundante. Por tanto, en Hechos capítulo 6 y versículo 1, vemos el primer problema que enfrentan los apóstoles en este trabajo. ¿Y cuál era? Que la distribución de la comida a los necesitados y de las ayudas a los necesitados había superado su capacidad. Por lo tanto, los griegos empezaron a murmurar que las viudas de ellos eran desatendidas. Allí vemos en ese contexto el origen y el nacimiento del ministerio diaconal. En segundo lugar y en el segundo mensaje, nosotros veíamos entonces cuáles eran las razones puntuales que encontrábamos en el texto de Hechos por lo cual existiera un ministerio diaconal en la iglesia local. Si recuerdan bien, vimos cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, el ministerio diaconal nace en la iglesia local para satisfacer las necesidades de los miembros de su iglesia. Cuando en Hechos se vio esta necesidad y los apóstoles no podían hacer ambas cosas, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Había un problema, había una necesidad que había que atender y ellos no podían seguir haciendo las dos cosas a la vez. Por tanto, su conclusión fue una conclusión de definición de prioridades. ¿Qué era lo importante para los apóstoles? Enseñar la palabra. La enseñanza espiritual precede, hermano, a lo material. a las necesidades materiales. Las necesidades del alma son primero que las necesidades materiales. ¿Por qué? Porque las necesidades del alma son las que nos dan a nosotros la capacidad o la oportunidad de mirar hacia el futuro, de mirar con una sonrisa, de mirar expectante o esperar una vida futura en los cielos. Pero las materiales aquí se quedarán, porque los que siembran en el espíritu cosecharán ¿qué? Bendición. Y los que siembran en la carne, corrupción. Lo material se quedará aquí. Por eso en la conversación de Jesús con la samaritana se da ese dilema. ¿Qué necesidad o qué parte de su vida iba a satisfacer aquella agua a la que se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba con ella? Y le decía claramente, esta agua que yo te daré saciará tu sed ahora, no, por la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, los apóstoles entendieron que lo espiritual era antes que lo material. Por lo tanto, ellos llegaron a la conclusión de que no era justo que ellos dejaran la predicación para servir a las mesas. Y esa necesidad da como consecuencia entonces el que la iglesia eligiera diáconos. En segundo lugar, vimos también que el ministerio diaconal nace en la iglesia para preservar la centralidad de la enseñanza. Decíamos la semana pasada que un ministerio diaconal fiel dará a los pastores de la iglesia el tiempo necesario para dedicarse al estudio, a la enseñanza, a la predicación y a la consejería. Un ministerio diaconal fiel en la iglesia que sirva a la iglesia de todo corazón, ¿qué traerá como consecuencia? Que los pastores puedan ocuparse en la enseñanza de la palabra, en la predicación de la palabra, en la consejería de la palabra y a la oración. Si ustedes quieren ver a sus pastores involucrados sirviendo a la mesa, solo tienen que hacer un servicio diaconal malo. ¿Y qué es un servicio diaconal malo? No hacer o no cumplir con el propósito al que fuiste llamado, servir a los necesitados y al mantenimiento fiel de la iglesia local. Porque mis amados hermanos, si yo llego el domingo en la mañana aquí, la iglesia está sucia, usted puede estar seguro que yo voy a coger un suape. Yo no voy a llamar a los diáconos. Si Gisela está aquí, que siempre llega temprano, me caerá atrás. Pero lo cierto es, hermanos, que nosotros no podemos dejar de hacer el trabajo. Y si el ministerio diaconal no cumple con su función, los pastores tendrán que hacerlo. Tendrán que hacerlo. Porque la obra no se puede detener. La obra no se puede caer. La obra debe continuar. Pero cuando los diáconos ejercen su ministerio con fidelidad, ¿qué hacemos los pastores cuando llegamos a la iglesia? Nos sentamos tranquilos. ¿A qué nos sentamos? A orar antes de la predicación, a orar antes del culto. Cuando usted no ve sentado con algunos hermanos en esta esquina o en esta esquina o en el audio, no es conversando acerca del plan del día, es orando para que Dios bendiga el día, para que Dios bendiga todo lo que vamos a hacer. Pero si el trabajo diaconal no procura que la iglesia esté en condiciones óptimas para el culto, ¿qué haremos cuando lleguemos? Dejaremos la oración para arreglar las cosas antes de que inicie el culto. Por eso el ministerio diaconal, su principal función es preservar la centralidad de la enseñanza, dándonos tiempo a nosotros para dedicarnos a aquellas cosas que son prioritarias. En tercer lugar, vimos la semana pasada que la tercera razón por la cual existe un ministerio diaconal en la iglesia es para preservar la unidad. Para preservar la unidad. Y algunos preguntarán, ¿y cómo es eso? ¿Cómo los diáconos preservan la unidad? Muy bien, hermano, evitando las murmuraciones. ¿Qué fue lo que detonó la reacción de los apóstoles para buscar diáconos en la iglesia primitiva? Las murmuraciones. Comienza diciendo Hechos 6, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuraciones. Susurro. ¿Y cómo se da eso, hermanos? Oh, usted está ahí sentado y usted le ve al púlpito aquí adelante la marca de que no se ha limpiado por mucho tiempo. Y te inclina y le dice al que está al lado, oye, pero es que aquí ni el púlpito limpian. Usted va a la iglesia, allí atrás al baño, no encuentra papel. Y en vez de salir a buscar a uno de los diáconos y decir, hermano, el papel del baño está por ahí, démelo para yo ponerlo. En esta iglesia no ponen ni papel en los baños. Esos dispensadores tienen dañado no se sabe cuánto tiempo. Fulanita, ¿y tú viste cómo estaban esos inodoros del baño de las mujeres? ¿En qué que están estos diáconos? Murmuraciones. ¿Y qué hacen esas murmuraciones en medio de la iglesia sino atentar contra la unidad de la iglesia? Y observen que estamos hablando de murmuraciones en un sentido que pueden tener una justificación. O la palabra tal vez no sea justificación, porque murmurar nunca va a tener una justificación positiva. Pero tienen una razón. Es cierto que el baño está sucio. Es cierto que no hay papel. Es cierto que no hay tal cosa. ¿Qué van a hacer los diáconos? Curar esas situaciones haciendo un oficio diaconal efectivo, que la iglesia tenga esas cosas que necesita para evitar que las murmuraciones que puedan tener algún tipo de fundamento. ¿Qué hace eso entonces? Une a la iglesia. Une a la iglesia, preserva la unidad de la iglesia. Los apóstoles estaban siendo francos de murmuraciones de los griegos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para curar, callar esas murmuraciones? Le dio diáconos para que hagan ese trabajo. Le dio diáconos para que hagan ese trabajo. Pero vimos también en ese texto, en último lugar, que los diáconos están llamados a mostrar la misericordia de Dios al necesitado por medio de un servicio de amor a Cristo y para Cristo. ¿Qué es lo que hacen los diáconos en la iglesia? Mostrar la misericordia de Cristo. Hermanos, los diáconos no son como los presidentes. Y cuando digo como los presidentes, para que entiendan la ilustración que quiero hacer, es que usted pasa por un puente que lo están construyendo. ¿Y cómo dice el letrero? El letrero regularmente dice, puente fulano de tal, construido por el presidente tal. Hermanos, ¿el presidente puso algún blog ahí? ¿Fue él a poner una varilla? No, pero peor aún, fue con su dinero que lo hizo. Entonces, ¿cómo que lo construyó él? Por eso es que en nuestro país, en estos países latinoamericanos, no hay una conciencia de lo que significa el Estado. Aquí lo que hay es gobiernos. Aquí lo que hay es gobiernos. En la iglesia, el diácono no hace obra a título personal. El diácono es un representante de Cristo. Por tanto, no es el hermano Starling que siempre me ayuda. Es la iglesia bíblica de la Trinidad que envía a Starling para llevarte las ayudas para tus necesidades. Hermanos, eso debe estar claro, mis queridos diáconos. Puse de ejemplo a Starling, porque él me está mirando muy fijo. Y que será uno de los hermanos a ordenar el próximo domingo. Hermanos, hay que tener cuidado de querer llevarnos la gloria de Dios. Siempre le digo a mis queridos diáconos, nunca vayan solo a las obras de misericordia, vayan con otro diácono, con otro hermano, porque eso nos ayuda a curarnos de que la gente, naturalmente, como tú eres que siempre va a ayudarlo, porque eso a veces no es algo ni siquiera que usted se lo busca. Usted siempre va a llevarle el dinero de la pastilla al hermano fulano, porque usted se encargó de eso para que no se le olvide. Puede ser, hermano, que en un momento la hermana está dejando de ver la iglesia y te está viendo a ti. Y tú tienes que decirle, no, un momentito. Yo soy un representante de la misericordia de Cristo. Y vengo aquí por amor a Cristo y por amor a ti. Hermano, Dios no juega con su gloria, no traten nunca de robársela. No juega con su gloria. Así que siempre que estemos trabajando este trabajo que hemos definido como un trabajo de amor, como una expresión de misericordia, como un trabajo arduo, no es más que la representación de la misericordia de Dios para con los necesitados a través de la iglesia, a través de la iglesia local. Por eso es que para llevar a cabo este trabajo, que es una expresión de misericordia, que es arduo, que es agotador y que es desinteresado, se necesitan hombres que estén preparados para esto. Servir a las mesas es un trabajo grande. Es un trabajo grande. De ahí que se necesitan hombres con ciertas cualidades. Y yo sé que cuando empecemos a enumerar la cualidad de alguien podrá decir, pero no son estas todas las cualidades que deben tener los creyentes. Sí, pero en los diáconos esto ha de manifestarse de una manera especial. Por eso es que cuando eligieron los diáconos, oigan bien, buscad pues entre vosotros a hermanos varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién? A todos los que estaban allí. No, hermanos. Y recuérdense que a este momento, la iglesia de Jerusalén, contando los hombres nada más, tenía que andar cerca de 7,000 a 8,000 hombres. La primera predicación de Pedro produjo 3,000. Y eso fue en Hechos 2. Después vimos lo que pasó en Hechos 4, otro grupo más. O sea que podemos asumir que el grupo aquí era mucho, pero ok. No hemos hecho un cálculo exacto, pero digamos que son los 3,000 de Hechos 2. ¿Cuántos hombres se eligieron dentro de ese grupo? 7. 7 hombres. ¿Quiénes fueron esos hombres? Observen cómo comienza la descripción en el verso 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermanos, eligieron a 7. La iglesia entendió el mandato. Busquen entre ustedes hombres con ciertas cualidades. Ahora bien, es importante entender el término cualidad para que no se entienda como hombres superiores a otros. Porque la cualidad no se refiere en nada a la dignidad de un hombre. No se refiere en nada a la dignidad en el sentido de ser superior a los demás. Cuando hablamos de cualidad, hablamos de ese elemento distintivo en el carácter del diácono. Hay gente que naturalmente, hermanos, son serviciales. Y siempre nosotros tenemos esa gente en la iglesia, se ven, son evidentes. Pero hay otros que no son tan serviciales, hermano. Y eso se ve. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene mucho más años que yo en esta iglesia. Yo apenas tengo 20 añitos aquí. Y hermanos, en esos 20 años que tengo en esta iglesia, hay hermanos que lo estoy viendo aquí desde el primer día, y pongo el ejemplo no en el sentido negativo. Hermanos, yo nunca lo he visto con un swap en la mano ni lo he visto en un baño. Hay gente que no tiene ese espíritu. Hay gente que no son serviciales en ese aspecto. Y ese hombre que no tiene ese carácter de servicio, de desprendimiento, no puede ser diácono. No puede ser diácono, porque dentro de sus cualidades no está ese carácter distintivo y servicial que identifica el carácter de un diácono. Entonces estos hombres deben tener ciertas cualidades que pudieran traducirse como características o propiedades particulares y distintivas de alguien. Tú no ves gente aquí que siempre están como serios. Y uno dice, óyeme, fulano un tipo serio. Su carácter irradia que es un hombre recto. Y habemos otro que nos reímos demasiado. Dice, fulano siempre tiene una risa, siempre está como con una chelcha. Los que conocen a Joselín saben de qué cosa hablo. Porque hasta eso tenemos entre los diáconos, hermano, diversidad. Así que cuando hablamos de cualidad, hablamos de ese carácter distintivo que tienen. Y hay muchos tipos de cualidades. Nosotros podemos ver cualidades físicas, cualidades intelectuales, morales, espirituales, que definen e identifican a una persona. Pero está claro que las Escrituras nos dan cualidades específicas que deben tener aquellos que son llamados al ministerio y que han de ser muy evidentes en ellas. Todos los creyentes están llamados a cultivar estas gracias que mencionaremos a partir de ahora, pero el diácono es un hombre que ha de mostrarla de una manera especial cada una de ellas. Por eso los apóstoles, cuando empiezan a dar las cualidades de estos hombres, comienzan diciendo: busquen hombres entre ustedes de buen testimonio. Y es evidente por la elección que esta iglesia hizo que ellos cumplieron con este parámetro. Ellos cumplieron con este parámetro en identificar hombres que cumplían esas características que están allí. Aquí en Hechos se mencionan tres y esta noche, con la ayuda del Señor, estudiaremos cinco más que se encuentran en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Pero hoy nos concentraremos en esta mañana en estas tres que vemos aquí en el libro de los Hechos. Como les decía, hermanos, es evidente que ellos cumplieron con este mandato. Y la forma en cómo inician a hablar de estos diáconos nos dice esto. Cuando se refieren a Esteban, hablan de un varón lleno de fe, lleno de fe. Estos hombres cumplían con estas cualidades. La iglesia pudo identificarlo, pudo seleccionar a siete de ellos, a los cuales le encargaron este trabajo, a los cuales le dieron, le endosaron la responsabilidad del servir a las mesas. Comenta Juan Calvino: es necesario que estos estén provistos no solamente de estas gracias del Espíritu, sino también de la sabiduría, ya que sin ella esta labor no puede ser adecuadamente realizada. Dice él, deben estar en guardia, no solo contra las imposiciones y fraude de los que están muy inclinados a mendigar y a chupar las necesidades de los demás hermanos en extrema pobreza, sino que también deben cuidarse de la calumnia de aquellos que constantemente hacen comentarios denigrantes, aun cuando no hubiera razón para hacerlo. Termina diciendo este hombre: este oficio no solo está lleno de dificultades, sino que está expuesto a quejas injustificadas. Y hermanos, no necesitamos un hombre lleno del Espíritu para manejar esas quejas injustificadas de los demás en la iglesia. Porque nosotros muchas veces le oímos la queja y decimos: ah, si me dice eso a mí, mire. Hermano, nos conocemos, sabemos que hay expresiones. No lo decimos, pero por dentro, mire. Ay, pero si el hermano me dice eso porque yo lo fui a buscar para mover el carro, mire. Le canto tres cosas. Hermano, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres con sabiduría, ¿para qué? Para manejar ese tipo de carácter en medio de la iglesia. Pero observen que el primer requisito del que hablan los apóstoles aquí es un hombre de buen testimonio. Hermanos, y nosotros sabemos por el Espíritu Santo que Dios hace toda la cosa de manera perfecta. Pero cuando estudiaba este pasaje y estudiaba todas las características de Hechos y de la primera carta de Timoteo, llegaba a una sencilla conclusión: no había en todas esas cualidades que se listan ahí una más importante para iniciar un ministerio que la primera que es citada en Hechos: hombres de buen testimonio. Y ustedes dirán: pero eso como que no se oye muy espiritual. ¿Qué es un testimonio, hermanos? En estos días, de hecho, están de moda los testimonios en todos los juicios que estamos viendo, ¿verdad? En el mar de juicio que hay, porque tenemos caracol, tenemos pulpo. Ahorita no sé cuáles otros van a venir ahí, si vendrá Operación Pescado, Operación Dorado. Pero tenemos un mar en los tribunales. ¿Qué es un testimonio? Lo que alguien dice acerca de alguien. O sea, lo que yo puedo decir acerca de otros con base en mi actuación o visión acerca de esa realidad. Observen que un testimonio viene de un testigo. Y ese testigo tuvo que haber estado involucrado o visto, porque si no, vemos en las Escrituras que son, ¿qué? Falsos testigos. ¿Cuáles son esos falsos? Los que no han visto, ni han estado, ni nada. Pero en este sentido, cuando hablamos de varones de buen testimonio, nos estamos refiriendo a lo bueno o lo malo que alguien ve y que necesitamos que sea confirmado o desmentido, dependiendo la necesidad, que se testifique. Y cuando los apóstoles dicen aquí hombre de buen testimonio, se están refiriendo a que la iglesia tiene que testificar, atestiguar que esos hombres se manejan de una manera piadosa en medio de ellos. ¿Cómo podrán servir en medio de la iglesia si la iglesia misma no lo ve a ellos como hombres de buen testimonio, de lo que pueden hablar bien? Y la palabra testimonio aquí, hermanos, que se usa en el Antiguo Testamento es martureo. Testificar, atestiguar, afirmar, rectificar. Pero más interesantemente, se usa en el contexto de hablar favorablemente o aprobar algo. Cuando Pablo dice hombre que tengan buen testimonio, está diciendo hombre que puedan ser aprobado por la iglesia. Oigan bien. Hombres que puedan ser aprobado por la iglesia. Que la iglesia pueda atestiguar bien de ellos. Que su nombre sea un nombre agradable para la iglesia. Y este testimonio, hermanos, no viene de una consideración propia. No es que tú te consideres que eres de buen testimonio. Hermano, ¿tú consideras que eres de buen testimonio? Oh, sí, sí. Yo soy amigo de Oliver, yo soy amigo de Miguel, yo soy... No estamos hablando de amigos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la Iglesia Bíblica de la Trinidad considere tu testimonio como algo aprobable para ejercer el ministerio diaconal. Y cuando nosotros nos dan el papelito, hermanos, observen que usted tiene mucha lista cuando estamos haciendo votaciones para los diáconos. Un papelito. ¿Y cuál es la pregunta que se hace allí? Yo no sé si se recordarán ya, porque hace más de un año, ¿verdad? ¿Quiénes ustedes consideran que es un don de Cristo para servir a la iglesia? No se me va a olvidar porque soy yo siempre que la tengo que escribir, imprimirlo y contarlo. Entonces usted se pone a pensar, ¿quién es un don? Y cuando usted escribe el nombre, ¿qué usted está haciendo, hermano? Usted está dando testimonio. Usted está aprobando. Usted está testificando que ese hombre tiene las gracias necesarias para ejercer este ministerio. Por eso el testimonio no viene como una consideración propia, sino de la iglesia. Dice Matthew Henry en este sentido, estos deben ser en primer lugar de un informe honesto. Oigan bien, la iglesia tiene que tener de ellos un informe honesto. Deben ser hombres libres de escándalos, que fueron considerados como hombres íntegros y hombres fieles, bien atestiguados por la iglesia, como hombres en quienes se puede confiar, donde no están manchados por ningún vicio, sino al contrario, bien dicho por lo virtuoso, y además han de ser dignos de alabanza. Así que cuando hablamos de un hombre de buen testimonio en medio nuestro, estamos hablando de un hombre que la iglesia reconoce en él ausencia de vicio y que son hombres en los que se puede confiar. Y esto apunta mucho, hermanos, a la honestidad. Esto de buen testimonio y la honestidad que veremos esta noche están muy unidas una cosa con otra. Pero en segundo lugar nos dice el texto, hombres de buen testimonio, ¿y qué más? Y lleno del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, estos hombres deben estar llenos de los dones y la gracia del Espíritu Santo, que es necesario para hacer todas las obras que Dios le ha encargado. Amados hermanos, ustedes continuamente deben procurar la guía y asistencia del Espíritu de Dios en todo lo que han de hacer como diáconos de la iglesia. Hombres que sean espirituales, es la palabra. Tener hombres espirituales en el ministerio diaconal nos librará de muchos dolores de cabeza. Porque cuando hablamos de hombres espirituales, hermano, estamos hablando de hombres con la mente de Dios. Hombres que quieren agradar a Dios en lo que hacer es de la iglesia. Que procuran continuamente agradar a Dios en todo lo que han de hacer, sea de palabra o de hechos. Sea en palabra o en hechos. Pero alguien se pudiera preguntar, pastor, pero un momentito. Y todos los creyentes no tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué procurar una llenura? Pudiéramos hacernos esa pregunta. Y aunque no es el estudio, esta noche estudiar la llenura del Espíritu Santo, pero usted puede comenzar en el Evangelio de Mateo y comenzando por la vida de Juan también, y usted verá allí qué es una llenura del Espíritu Santo. Es una gracia especial que Dios da a ciertos hombres para ejercer ciertas actividades. Pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo en una persona, ojo, no nos estamos refiriendo a que entren en una especie de éxtasis, como vemos en algunos contextos. Y ustedes saben a lo que en algunos lugares por ahí le llaman llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entran en un éxtasis raro, en una especie como de trance. Y como que se comportan de una manera sobrenatural, medio raro. Que yo no sé a veces cuál es el espíritu que tienen adentro, pero... Pero hermano, no estamos refiriendo a eso. No nos estamos refiriendo a hombres que cuando lleguen a la iglesia, mire, andarán con una postura física, una voz tenue, y todo lo que vayan a hacer para que digan, wow, ese hermano se nota que está, mira, rebosado del Espíritu Santo. Sí, hermano, porque nosotros tendemos a confundir mucho la postura, la forma en la que hablamos y cómo nos comportamos con la llenura del Espíritu Santo. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para darle una idea más clara de esto, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la llenura del Espíritu Santo es la palabra plero. Se usan dos términos en el Nuevo Testamento para hablar de llenura. Pero aquí los apóstoles utilizan la palabra plero, que no es una llenura estática, sino dinámica. El otro término se utiliza para una llenura estática. Ejemplo. Usted llenó una cubeta de agua para trapear, ¿verdad? Y la cubeta está llena. O usted cogió agua para tomar y llena el vaso. ¿Cómo está el vaso? Lleno. Pero este no es el término que se utiliza aquí. El término aquí es una llenura dinámica. Usted de repente va para la iglesia el domingo, sale, se echa el perfume y el olor del perfume, ¿qué hace? Llena toda la habitación. Observen que no son llenuras iguales. La primera es estática, está ahí un vaso, lo veo. Lo otro, usted se echó el perfume se regó en toda la habitación. Y usted dice, oye, pero llenaste la casa con el perfume. Pero no fue que él vació mucho perfume adentro de la casa, sino que el olor del perfume llenó toda la casa. Es el término que se utiliza en Juan cuando María riega el perfume en los pies de Jesús y unge su cabello. ¿Recuerdan que Judas se quilló? Y el término que se usa allí es plero. Llenó toda la casa donde estaban. Llenó toda la casa. O en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. Dice que entró como un viento recio que llenó toda la casa. Entonces, cuando hablamos de un hombre lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de un hombre en el cual continuamente las gracias de Dios se manifiestan de una manera especial, permeando todas las áreas de su vida. Entendemos ahora mejor la idea, ¿verdad? Así que esa llenura no tiene que ver con entrar en un trance, caminar de una forma, sino más bien con ser llenado, controlado, influenciado y movido por el Espíritu de Dios. Esa es la condición a la que se refiere este pasaje ahí. Así que la espiritualidad, hermano, no tiene que ver nada con una condición física o mental donde caminamos lento, hablamos pocos, donde no nos reímos, guardamos como una postura de sobriedad. Eso a veces es lo que es un legalismo, hermano. Ustedes no han visto gente que quiere, como siempre, llamar la atención con su carácter y si se ríen, tanto te ríen. Y si hacen tal cosa, estamos en la casa del Señor. Legalismo, hermano, porque quieren convencer a los hombres de lo que no han podido convencer a Dios. No te preocupes por convencer a los hombres, convence a Dios. Lo demás puede quedar en la mano del Señor. Así que ser espiritual es ver las cosas, es actuar y ver los eventos con los ojos de Dios. Es servir a las personas procurando siempre un bien espiritual. Siempre un bien espiritual. Y a veces algunos encuentran esto un poco contraproducente. Nosotros estamos ubicados frente a un parque y aquí llega cualquier tipo de persona. Y hay muchas personas que vienen aquí, hermano, no porque quieren oír la palabra, hay muchas personas que cruzan por ahí, llegan porque quieren una ayuda. Porque quieren una ayuda. Y nosotros podemos dársela. En efecto, muchísimas veces los diáconos se la dan. Pero el trabajo quedó allí. No. Hermano, yo sé de algunos diáconos aquí que saben que lo han sentado hoy el sermón entero y cuando terminan el sermón que se van, ok, tenga la funda de comida. Siéntese ahí, que se la damos ahora mismo. Siéntese a escuchar el mensaje. ¿Quién sabe si el Señor obra salvación ese día? Te vamos a satisfacer la necesidad del estómago, pero queremos darte algo más. Y hermanos, eso no solamente se da en el contexto de los que llegan allí y tienen alguna necesidad y vienen a la iglesia, se da en el contexto donde nuestros hermanos, amados hermanos diáconos, ustedes serán hombres llenos del Espíritu Santo, no únicamente porque satisfagan una necesidad material de los hermanos, sino porque estén dispuestos a llevar allí siempre una ayuda espiritual para ellos. Trajimos la ayuda, mi hermano. Vinimos con lo necesario, pero vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta provisión. Vamos a ver cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, en qué otra cosa podemos ayudarte. Ah, mi hermano, pero mire que perdí el trabajo, pero el diácono no sabía que había una necesidad puntual en esa casa. Ah, pero déjame hablar con el hermano fulano, que él también es plomero. ¿Qué es lo que tú haces, plomero? Ah, pero vamos a hablar con fulano, que es plomero, tal vez necesita algo. Hermanos, vamos a orar por tus necesidades. ¿Cuáles son las cosas por las que tú quieres que yo ore por ti? Un diácono lleno del Espíritu Santo procurará siempre enfocar su servicio hacia una vista espiritual. Porque, hermanos, ayuda aquí da cualquiera. Y más en campaña. Usted sale por ahí, usted va a encontrar muchos filántropos que dan y dan y dan y dan mucho más que nosotros. Y tienen más para dar muchas veces que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hermanos, nosotros no solamente queremos llevar un bien material, queremos llevar un bien espiritual. Y mis amados hermanos diáconos, ustedes deben tener eso muy claro en sus mentes. Aunque su trabajo es servir a la mesa, es un trabajo que se hace con una visión espiritual. Con una visión espiritual. Por tanto, cuando nosotros servimos a las personas, procuramos honrar a Dios, procuramos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser capaces de llevar a cabo nuestra labor. Por eso esta condición de espiritualidad es lo que lleva al diácono a ser un hombre sabio. Y es la tercera cualidad que mencionan los apóstoles aquí. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y de sabiduría. La sabiduría es un requisito importante en tu ministerio, es un requisito importante para ustedes desarrollar con fidelidad el mandato de Dios. Y esa sabiduría, hermanos, no es otra cosa que la gracia, una gracia especial de Dios en su vida. Para que ustedes mantengan sus ojos puestos en Jesús. Para que mantengan puestos sus ojos en Jesús. Para que puedan ejercer con fidelidad su ministerio, con integridad, con eficacia. Para que ustedes como administradores de la multiforme gracia de Dios puedan llevar estas ayudas, puedan administrar la iglesia con sabiduría. Como dice Alexander Strauss en su libro El Diácono del Nuevo Testamento, él dice, la cuestión del carácter moral, comprobado debe ser primordial siempre que alguien sea colocado en una posición de confianza o asuma el compromiso del liderazgo en una iglesia. Pregunta Strauss, ¿Cómo habían podido los siete manejar los fondos de la iglesia, ministrar a los miembros más vulnerables y necesitados, si no fueran hombres piadosos, de confianza, con sabiduría y de un carácter intachable? ¿Cómo? ¿Cómo pondremos la administración de la iglesia en hombres que no sean sabios? Ahí tiene la pobre secretaria, 7 años, esos diáconos no le han aumentado ni un peso. Hermano, recuérdese que es un trabajo de diácono, nosotros no tenemos que ver con eso. Aunque podemos decirle un día, pero ustedes van a dejar que esa mujer se muera de hambre. Y damos gracias al Señor, hermano, porque nosotros tenemos una secretaria que no es únicamente secretaria. Nuestra hermana Iris, por la gracia de Dios, y ustedes que tienen ese contacto continuo con ellos saben, Iris es la secretaria, la asistente personal, especial. Porque nuestra hermana ha asumido esto como un ministerio de todo corazón. Pero nosotros debemos velar porque ella tenga lo necesario, mis queridos diáconos. Así que aún a los nuevos yo les sugiero que se sienten con los viejos y díganle, tráeme la nómina de la iglesia. Y empiece a preguntar para que se empape, para que usted sepa todo lo que se hace, para que con sabiduría junto con los demás ayuden a tomar decisiones que puedan llevarnos más adelante en la administración de la iglesia. Hermanos, es un trabajo. Alguien me dijo la semana pasada, oye, pero tú estás asustando a los diáconos nuevos con esos mensajes. Le digo, no, lo estamos poniendo claro. Le digo, lo estamos poniendo claro para que sepa cuáles son sus responsabilidades y el peso de ellas. Nosotros no queremos que después nos digan, pero no nos dijeron eso. Pero yo no sabía que, mira, a mí no me gusta bregar con dinero. Bueno, ustedes van a ser 6. Distribúyanse conforme a sus dones las responsabilidades que tienen allí. Pero hermanos, para esto se necesita ser sabio. Pero hay un aspecto muy importante en el que quiero hacer énfasis, en esta gracia de la sabiduría en los diáconos. Y tiene que ver con la advertencia que hace Santiago en su libro, en el capítulo 2, versículo 1, 5, 8 y 9. Y quiero que vayan conmigo allí. Porque muchas veces, hermanos, nosotros o los diáconos, es que todavía no me acostumbro. No me acostumbro a soltar la chaqueta de diácono todavía. Por eso que hablo mucho de nosotros. Pero hermanos, oigan bien. Una característica de la sabiduría que el diácono debe ejercitar es el tacto. Óiganme bien, el tacto. Pero no el tacto de tocar, sino el tacto de tratar con los hermanos. Hay que ser muy sabio en este punto. Porque mi amado hermano, ese tacto está muy amarrado a la discreción en tu servicio. ¿Me entendieron? Discreción en tu servicio. Un diácono no anda publicando las necesidades de sus hermanos. Usted no tiene que estar diciéndole a nadie en la iglesia que usted fue a socorrerme a mí por tal o cual situación que yo no podía y usted tuvo que irme a llevar el dinero hasta para pagar la casa ese mes. Hermano, tacto. Usted no tiene como diácono que andar publicando las necesidades de sus hermanos. Sabiduría, tacto, discreción. Tres elementos envueltos en una sola palabra que se llama sabiduría. Un diácono no publica las obras de misericordia que se le han asignado. Todo lo contrario, como labor principal y como un hombre sabio, ¿qué hará? Protegerá a su hermano. Le hará sentir que es de confiar, que puede acudir a él cuando lo necesita, que es un hombre reservado, que se cuida de hacer comentarios innecesarios y que sirve a todos por igual. Hermanos, hay mucha persona, óyeme bien mi querido diácono, hay muchos hermanos que se van a acercar a ti porque ven una necesidad puntual y se acercan con una buena intención de ayudar. Hermano, mira, yo sé que el hermano fulano está enfermo. Yo quiero saber en qué puedo colaborar. El hermano no te está preguntando qué tiene el hermano, ni si la iglesia lo ha ayudado o no. ¿Qué fue lo que te preguntó? ¿En qué puede colaborar? Entonces, como buen administrador y hombre sabio, le dirá sus necesidades puntuales son esta y esta y esta. ¿Usted puede ayudar en alguna de esas? Bien. Otros son más abiertos. Mira, ¿qué está haciendo la iglesia con fulano? Hermano, me lo han preguntado. Yo no le estoy diciendo cosas que no pasan. Y aquí en esta iglesia, porque yo no fui diácono en otra iglesia. Se lo digo así porque muchas veces queremos como maquillar la cosa. Gracias a Dios que no pasa en esta iglesia. Sí, pasa en esta iglesia. Claro. Pero no somos nosotros un grupo de hombres con debilidades. Más de ahí, una vez hubo alguien que me dijo: ¿y qué es lo que ustedes los diáconos piensan hacer con fulano? Que tiene a fulano interna en la clínica y que no ha podido salir por el dinero. Me lo dijo así. Yo me reí, naturalmente. Me reí. Pero hermanos, aquí viene la sabiduría y el tacto del diácono. Yo pude haberle respondido con un boche en buen dominicano, como decimos, ¿verdad? Yo pude haberlo reprendido ahí mismo. ¿Qué hice, hermano? Hermano, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Tú has confirmado esa información que tú me estás dando? ¿De qué fuente tú tienes esa información? No, porque yo fui ayer y él me dijo que todavía ustedes no habían pasado por allá. Le dijo, eso es cierto. Eso es cierto, no habíamos pasado ayer. ¿Y qué más te dijo? Hermanos, había una mala actitud del hermano que vino a quejarse, pero había una mala actitud del hermano que estaba recibiendo la ayuda. Había una mala actitud, porque la gente quiere que se le sirva cuando ellos quieren, donde quieren, en el momento que ellos quieren. Y déjeme decirle algo, hermanos. Los diáconos que tenemos, todos son hombres de trabajo. Todos tienen su trabajo. Y salen de su trabajo corriendo. ¿A qué? A servirnos. A servirnos. ¿Para qué usted quería el dinero el día anterior si usted le van a dar de alta hoy? Si ni usted mismo sabía cuánto iba a pagar en la clínica. Una mala actitud para recibir la ayuda, hermanos. Y eso es agradable delante del Señor. Pero a pesar de su mala actitud del hermano para recibir la ayuda, a pesar de la mala actitud del hermano que vino para reclamar la ayuda, el hombre de Dios, el diácono en la iglesia, debe permanecer como un hombre fiel, como un hombre serio, como un hombre sabio. Y aunque le tiren la cubeta de agua encima, séquese y siga sirviendo, porque usted no le sirve a los hombres, le sirve a Dios. Mis queridos diáconos, van a encontrar muchas cosas así. Y usted se preguntará, pero lo estamos ayudando, le estamos sirviendo. Y no se te ocurra, cuando alguien te diga, pero fulano tiene un carácter difícil, no se te ocurra ni se te salga. Y eso es que tú no sabes nada. Mira, cuando se enfermó la hija, pasó esto y esto y esto. Hermano diácono, recuérdese que usted no está allí para publicar las necesidades de los hermanos, sino más bien para proteger la integridad de ellos, aunque sean malcriados, no importa. Malcriados habemos en todos los sitios. Gente con carácter difícil habemos en todos los lugares. Pero nosotros estamos llamados a ser hombres fieles y sabios. Y la sabiduría, hermanos, está en actuar libre de prejuicio. Y ahí viene el texto de Santiago que le estaba diciendo. Libre de prejuicio. Santiago nos exhorta a evitar esa conducta y también nos insta a buscar continuamente la sabiduría. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como, diáconos, léanlo, sin acepción de personas. ¿Qué significa eso, hermano? Que el diácono, siendo un hombre sabio y prudente, no servirá a aquellos de los que puede recibir una gracia, de aquellos que le tratan bien, sino que sin importar lo que pase, será un hombre que servirá a toda la iglesia sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Ah, sí, es muy fácil servirle a Oliver. Oh, claro. Oliver es un hombre tranquilo, apacible. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No es que él sea revoltoso. Pero a Leandro. Y no pueden mandar a otra gente. Ese hombre es complicado. Tú, mira, ese hombre me dio un boche la última vez que fui a ayudarlo. Y fui a ayudarlo. No, hermano, es que ese es tu servicio, ese es tu trabajo delante del Señor. Ve, coge tu boche y sírvele. Sigue sirviendo, sin acepción de persona, hermanos, porque lamentablemente en muchas iglesias, y no creo que nosotros seamos la excepción, se da ese favoritismo en el servicio. Me gusta servirle a los que de aquí para allá, pero de ahí para acá, se lo dejo a otros diáconos. Hermano, nuestro servicio es a todo por igual, a todos por igual, por cuanto todos somos hijos de Dios y coherederos de la gracia. Sí, hermano. Versículo 5 del capítulo 2. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no has elegido Dios a lo pobre de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás al prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Verso 9. Porque si hace acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. ¿Oyeron, hermanos diáconos? Para esto nadie es suficiente, por eso Santiago en el capítulo 3 y versículo 13 nos insta a buscar esa sabiduría que viene del Señor, versículo 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre, porque si tenéis celos amargo y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Pueden verlo ahí, hermanos? Siempre habrá gente en la iglesia que quiere ser diácono y no tienen las cualidades para ser diácono. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Señor. Así que su ministerio, mi querido hermano, muchas veces también es objeto de envidia. Y usted tiene que estar consciente de eso. ¿Por qué? Para evitar precisamente estos celos, para evitar precisamente estas amarguras. Y antes de las aplicaciones, les voy a dar una anécdota más para que sepan a lo que se van a enfrentar. Y yo espero que no le pase. En una ocasión alguien estaba haciendo un trabajo aquí en la iglesia y era alguien que había criticado el ministerio diaconal en varias ocasiones. Y yo llegué en ese tiempo siendo diácono para recoger las cortinas anteriores que teníamos. ¿No se recuerdan la cortina crema que teníamos ahí? Pasé a recogerla porque la íbamos a mandar a la lavandería. Yo vine a buscar la cortina, no vine a otra cosa. Y ese hermano estaba haciendo un trabajo y me mandó a comprar algo. Fui a 4 lugares y no encontré lo que me mandó a comprar. Así que llamé a otro que también hacía lo mismo y le dije, mira, yo ando comprando tal cosa y no la encuentro. ¿Dónde yo puedo ir? Para sorpresa mía, ese hermano me dice, no, pero eso no lo venden. ¿Cómo? No, no, espera, espera. Tú me estás diciendo que me mandaron a comprar algo que no lo venden. Sí, eso solo viene original. Eso no lo venden. Eso viene cuando usted compra el key original. Ahora, ve a cualquiera de las que fuiste anteriormente y dile que te dé esto y esto, que es lo que reemplaza eso. En la primera que llegué lo encontré. Hermano, yo tengo que ser sincero, yo venía en el camino botando chipa. Pero qué bueno que el camino fue largo para que el Señor. Miren, hermanos, nosotros nos reímos, pero sería muy decepcionante para nosotros que no hagan eso. Sea que un hermano, por un asunto de su corazón, te mande a hacer algo que él sabe que no se hace, que no lo vas a encontrar. ¿Cuál era la intención de su corazón? Mire, hermano, yo llegué, todavía llegué aquí, mire. Y tenía las orejas calientes. Yo entré y puse lo que me mandaron a comprar y me devolví, me monté en el carro y me fui. Me fui. Me la llevé. Ya estaban en el carro. Porque si no, hasta se me olvidan. Y le hago esa ilustración, hermanos, porque a veces nosotros queremos como enseñar que todo en el misterio diaconal es una belleza para animarlo y caminarlo. Pero, hermanos, pasamos muchas cosas. Y esas son algunas de las que yo le puedo comprar, le puedo contar. Pero hable con Joselín. Si nuestro hermano Bolívar estuviera aquí, le contara algunas de la que él nos decía para animarnos cuando nos pasaba algunas de esas. Hermanos, esa es la vida cristiana. Esto es una iglesia llena de hombres y mujeres que viven luchando con su pecado. Pero no significa que aquí hemos llegado a un estado de perfección. Y mi hermano diácono, comprender esa realidad le ayudará a usted a servir con otra perspectiva. Eso no se logra de un día para otro. Dios tiene a través de su espíritu que ir dándote gracia y sabiduría para trabajarlo. Tal vez si eso me pasara hoy, yo no hubiese actuado como actué. Tal vez lo correcto no fue irme, tal vez lo correcto fue sentarme con el hermano y hablar con él y decirle, ¿por qué lo hiciste? Pero hermano, yo nunca hablé con el hermano de eso. Yo entregué lo que traje y me fui. Con la madurez que el Señor nos ha dado en los años, yo creo que hoy hubiese sido diferente. Seguro que me siento con él y más tranquilo. Pero si me hubiese sentado con él en ese tiempo, mire, no creo que iba a ser muy tranquilo. Pero mis amados diáconos, esas son las cosas que se van a encontrar y en las cuales necesitan seguir manteniendo su buen testimonio, seguir siendo hombres llenos del Espíritu Santo, pero ser y evidenciar que son hombres sabios. Sabios. Tres breves aplicaciones para terminar. Hermanos, su trabajo en el Señor es un trabajo de gran influencia espiritual. Es un trabajo de gran influencia espiritual. Nosotros esperamos que los diáconos modelen una vida de fe, modelen una vida de dependencia, que inspire y motive a otro para servir al Señor. Que inspire y motive a otro para servir al Señor. Por eso es que el diácono tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, el diácono no debe ser un hombre únicamente, no debe ser un hombre de buen testimonio únicamente hoy, sino que debes seguir trabajando cada día de tu vida para mantener ese buen testimonio que los hermanos dieron de ti cuando pusieron tu nombre en ese papelito el día de las elecciones diaconales. Tu trabajo de buen testimonio no terminó allí. Tú has de mantener en medio de la congregación un testimonio de que eres un hombre diligente, que ha de ser evidente esa diligencia en tu trabajo, en tu casa y en tu familia. Porque mis amados hermanos, la primera y más poderosa esfera de influencia de un diácono comienza cuando este hombre es un siervo en su casa. Usted se imagina, Ani peleándome a mí porque yo vengo a arreglar hasta la llave de los baños de la iglesia y en mi casa no soy capaz de pegar un clave para subir un cuadro. ¿Eh? Que Ani me tenga que decir, ajá, pero para allá a la iglesia sí, tú vas y arregla, pero para ponerme un clavo, para poner el cuadro que tiene un mes en el piso. No, hermanos. El ministerio diaconal comienza en casa. El que es un buen servidor en su casa será un buen servidor en la iglesia. El que es fiel en lo poco, en esa iglesita que te dieron en tu casa, será fiel, ¿dónde? En esta iglesia grande donde tú tendrás que servir. Así que, hermano, un buen siervo comienza siendo un buen siervo en su casa. Por ese testimonio es que la iglesia te elige. En último lugar, y lo acabamos de mencionar, el diácono en la iglesia ha de ser un hombre de tacto. Debe ser delicado en su trabajo de asistencia a los necesitados y hacia los hermanos en general. Ese tacto se evidencia simplemente en el amor a Cristo y por Cristo. Amados hermanos, si ustedes trabajan en estas cualidades, en fortalecerlas, definitivamente Dios le dará un ministerio fiel y próspero en medio de su iglesia. Que el Señor le ayude. No terminan aquí las cualificaciones. Esta noche veremos las 5 que se encuentran en el libro, en primer libro de Timoteo. Así que no hemos terminado todavía. Así que oremos para que el Señor le dé la gracia, la sabiduría y el poder para vivir a la luz de su palabra y para que le dé la gracia de ser obediente a su mandato en esta labor que el Señor ha puesto en sus manos. Oremos. Padre, sabemos que para esto nadie es suficiente. Por eso rogamos que tu gracia, la gracia de tu Espíritu, sea con nuestros hermanos diáconos. Y tú le fortalezcas y le bendigas, de modo que su ministerio pueda ser próspero en medio de la iglesia a la cual tú le has llamado a servir. Para que tú, Señor, le dé sabiduría, le siga llenando de tu Espíritu Santo y le siga dando el testimonio que hasta el día de hoy ellos gozan en medio de tu iglesia. Señor, fortalece a sus familias, fortalece a sus casas, sus esposas, para que ellas puedan entender la importancia de su ministerio y puedan ser un apoyo fiel para ellos en este caminar. Nada es más gozoso y nadie tiene un privilegio más grande que servir a Cristo. Y tú le has llamado a ellos a este servicio. Ponle pues esto en tu mente, ponle pues esto en su corazón, para que ellos te sirvan, no mirando a los hombres, sino al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.